Vamos a leer la porción que leímos el miércoles pasado, porque hay algunos aspectos de esta porción que no comentamos y que yo creo que tienen cierto interés. Dos aspectos importantes y tienen interés los dos por razones bastante diferentes la una de la otra, aunque creo que uno de los dos aspectos tiene más interés que el otro. Sí que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, a partir del versículo 11, encontramos al apóstol Pablo y a las personas que le acompañaban, a Timoteo, a Silas y a Lucas, estaban en un puerto de la región romana que correspondía a lo que se llamaba en aquel tiempo Asia Menor. Dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, iban hacia Macedonia, hacia Grecia, y lo que separa Asia Menor de esa zona es el mar Egeo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samotracia. Era como la mitad del trayecto. La distancia entre Troas y Neápolis, que era el primer puerto ya de Europa, por decirlo en términos actuales, de la región greco-macedonia, se llamaba Neápolis. Y entre Troas y Neápolis estaba una población llamada Samotracia. Bueno, aquí iban porque Dios les había ordenado, les había indicado que lo que ellos querían hacer, que era seguir evangelizando en Asia, tenían que cambiar y pasar a evangelizar, digamos, en la zona de Greco-Macedonia, es decir, en Europa. Y la distancia era como de 230 kilómetros, en el mar serían millas, que serían menos, y normalmente esa travesía en aquella época duraba pues 4 horas, 5 horas. En esta ocasión pues la hicieron en 2 días y probablemente con una parada pequeña en Samotracia, a la mitad del camino, lo que supone que debieran de estar las condiciones de navegación muy favorables para poder hacerlo tan rápido. Dice, y de allí a Filipos, el puerto de Neápolis a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, o el primer distrito. Macedonia era ya una región grande, importante, dividida en 4 distritos que llevaba el nombre del padre de Alejandro el Magno. Vamos a recordar algunas cosas de elementos históricos que no dijimos el último día porque creo que tienen su importancia para sacar alguna lección que sea aplicable a nuestra vida. Y además de que Filipos era una ciudad importante y próspera en aquel momento dentro de la provincia de Macedonia, Filipos era una colonia. Una colonia quiere decir que era como una pequeña Roma, funcionando como funcionaba Roma, con el mismo sistema y gobernándose por sí misma de alguna manera, es decir, que sería como una autonomía muy 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 amplia, con muchísimas competencias, podía nombrar sus propios magistrados, aunque en definitiva quedaban bajo el poder romano. Sobre Filipos, lo importante es que aquí se va a formar la primera iglesia, digamos, del mundo occidental, la primera iglesia europea, en una casa que tenía Lidia, que ya comentamos, que era una mujer que procedía de Oriente, que venía de la ciudad de Tiatira, pero una ciudad sobre todo especializada en cosas de tintorería, sobre todo en púrpura, en sedas, y era una comerciante importante y una mujer adinerada, y tenía su propia casa en Filipos, y allí pues hospedó al apóstol Pablo y a sus acompañantes, aunque Pablo puso muchos reparos a hospedarse en casa de Lidia, no por ninguna desconfianza, sino porque el apóstol Pablo en su vida tenía unos principios éticos que mantuvo durante toda su vida inalterables. Dice al final de este capítulo de este capítulo 16 que cuando salieron de la cárcel por un episodio que vamos a comentar después, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fue. Bueno, en la carta a los Filipenses se dice que el apóstol Pablo, a lo largo de todo su ministerio, nunca aceptaba dádivas de aquellas personas a las que evangelizaba. Yo quiero que algunos de los que están aquí, pues, que conocen el mundo evangélico a través de nosotros, pero que no lo conocen en un sentido más amplio, pero sí conocen lo que es el mundo del cristianismo nominal, donde los que figuran como pastores locales de las iglesias, llámense sacerdotes, llámense pastores, llámense obispos, con una función de pastorear a una congregación, pues digamos que son asalariados. Y es que cada vez se busca más el ser asalariados, el tener un salario determinado y además en condiciones semejantes al salario que puede tener una persona que se dedique a otra actividad secular. Ya sé que podemos pensar que el mismo apóstol Pablo escribió que es lícito que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, pero explicó mucho lo que quería decir con eso y lo explicó con su vida. Él predicaba el Evangelio, pero no aceptaba dádivas materiales cuando éstas se podían interpretar como que predicaba el Evangelio por esas dádivas materiales, fuesen alimentos, fuesen vestido o fuese dinero que le podían dar, porque no estaba dispuesto a que su obra y su servicio para el Señor fuese invalidado por estas actitudes. Sabemos que desgraciadamente el cristianismo en todos los campos, el católico, el protestante, el ortodoxo griego y otros muchos, cuatro o cinco ismos más que hay, la iglesia cristiana copta, otras iglesias que hay por oriente que son cristianas, pues los dirigentes reciben salario, reciben dádivas, y en algunos sitios, como en América Latina, donde la gente vive en condiciones muy límites, pues hemos podido ver en alguna ocasión películas en vídeos donde los creyentes que andan descalzos, y los misioneros de otros países dicen que andan descalzos porque les gusta andar así, que andan medio desnudos porque les gusta andar así, pues al pastor que vive en la mejor casa del poblado del sitio, que normalmente tiene un todoterreno, y algunos tienen un todoterreno blindado a prueba de balas, porque digamos que hay personas que no están de acuerdo con el sistema, cómo funciona, y que se organizan y son opuestos al régimen, y aquellos que bendicen y protegen a un régimen explotador, pues no los miran muy bien. Bueno, esto se puede comprobar porque está lleno de vídeos sobre esto, y hablamos no ya del campo católico, porque no se da exactamente esas circunstancias de esa manera en el campo católico en América Latina, sino del campo protestante o evangélico, que sí que se da, y llevan pues al pastor ofrendas de todo tipo, desde animales, desde con lo que quizá tendrían que nutrirse ellos. Y cuando se les pregunta por qué hacen eso, dicen, no, esto es porque les sobra, esto es porque les sobra. Pero eso no es cierto, eso no es verdad. Y en el mundo que vivimos nosotros, y más concretamente en España, pues se va persiguiendo algo parecido a lo que pasa pues con los curas de la Iglesia Católica Romana, con toda esa serie que tienen de magistrados dentro del orden eclesiástico, con los canónigos, con los obispos, con los arzobispos, con los cardenales. Todos estos reciben dinero de los estados, y reciben además, en un sitio como España, pues reciben dinero del Estado, porque España tiene un concordato, un acuerdo con el Papa, por la que se dan cantidades de miles de millones de euros a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y de ahí pues salen los sueldos de los que trabajan en esa iglesia, aparte de las colectas que recogen los domingos en toda España, que es una suma muy importante de dinero, aparte de donaciones que les da la gente, etcétera, etcétera. Bueno, esto en un mundo cristiano realmente serio no tendría que ocurrir nunca. Nunca tendría que ocurrir. Pero sí es verdad que si en una congregación hay una persona o hay un matrimonio dedicados íntegramente, de corazón y con sinceridad, en cuerpo y alma, podríamos decir, al servicio del Evangelio, y están todo el día trabajando y esforzándose por llevar el Evangelio a otros, y trabajando para unos y para otros, visitando a los enfermos, ayudando en una forma u otra a personas que tienen que resolver cosas, pues esa congregación, esa iglesia, tendría que preocuparse que esas personas tienen que comer, tienen que vivir, tienen que vestirse, pero no como darles un salario, como podría ser si trabajasen en una factoría o en otra cosa distinta, ¿no? El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, porque aquí en Filipo se formó una iglesia, dice una cosa que fue la tónica ética de toda su vida y que la mantuvo hasta su muerte. Y es curioso que de tantas iglesias como fundó, no aceptó jamás nada de ningún sitio. Cuando escribe a los de Tesalónica, que es una iglesia que se pone en el Nuevo Testamento como ejemplo de tantas cosas, y que aquí en diversas ocasiones hemos estudiado la primera carta a los tesalonicenses y la segunda también, recordaremos que a los tesalonicenses les recuerda que cuando estuvo entre ellos, él, para él, incluso para otros que estaban con él, trabajaba con sus propias manos. Y con esta iglesia se llevaba bien, pero algo sospechaba que se podía interpretar mal, porque no aceptó ni de los tesalonicenses nada, y mucho menos de los corintios, que esos eran los que le acusaban de que predicaba el evangelio a cambio de lo que le podían dar. Pues se formó una iglesia en Filipos muy concreta, que en la carta a los filipenses al principio dice Pablo y Timoteo, que también intervino en la formación de esta iglesia, obviamente, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. O sea que algunos años después esa iglesia estaba configurada conforme a un modelo nuevo testamentario. Y al final de la carta es donde dice lo que más nos interesa en cuanto a lo que yo venía diciendo. Dice en el capítulo 4 y verso 15, a los filipenses, muchos años después de esto que ocurrió, de la conversión de Lidia, de empezar la iglesia en su casa. No sabemos si la iglesia siguió teniendo una casa que podía tener espacios muy grandes, o teniendo varias casas y considerándose una iglesia, o teniendo un lugar que no fuese una casa particular, que ellos, en algunas ocasiones el apóstol Pablo, pues estimularon a los hermanos a alquilar algún lugar para tener reuniones en ese lugar. Y dice el versículo 15 del capítulo 4, y sabéis también vosotros, a los filipenses, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, o vosotros solos. Pues aún a Tesalónica, con los que se llevaba muy bien, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas o dones, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No en la cuenta de él, sino en la de ellos. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que era un miembro de la iglesia de los filipenses, lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, esto fue la ética que hoy se dice que no vale, que no funciona, pero yo conocí el Evangelio hace 50 años y conocí a personas que vivían de la manera que el apóstol Pablo vivía y con esa ética. Y además, no a uno ni a dos, sino a bastantes personas dedicadas a la predicación del Evangelio, y que no vivieron en la miseria, y que tenían sus hijos, y que sus hijos recibieron educación, y que vivían por la fe, y aquello que Dios permitía que les llegase a través de tocar el corazón y la sensibilidad de los hermanos de una iglesia o de otro sitio o de otro lugar, pero que no aspiraban a tener un sueldo como cualquier asalariado, sino que vivían conforme a principios homotestamentarios. Esto hoy se diría, bueno, que es una cosa de la prehistoria, una cosa del pasado, que así no se puede, claro, así no se puede vivir en un chalet confortable y extraordinario, así no se puede tener un coche de los más caros, y además no un coche, sino mejor dos, mejor que uno, así no se puede ir de vacaciones y ir a visitar medio mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas personas, y algunas de ellas con una capacidad muy grande de conocimiento de la palabra y con una entrega excepcional, que fueron personas que a mí me enseñaron muchísimo sobre todos estos aspectos, vivieron y murieron con ese espíritu y con esa actitud, y pasaron épocas muy difíciles, pero siempre había algo, siempre había un recurso, y la palabra de Dios dice que cuando se confía en Dios, eso puede ocurrir ayer y hoy y mañana. Bueno, esta era la manera de vivir del apóstol Pablo. Dice que un día estuvieron unos días esperando hasta que llegó el primer sábado y salieron fuera de la puerta junto al río. Esto ya lo hemos visto, había un río cerca, muy cerca, de donde se reunían unas mujeres para orar. Ya comentamos que parece que no había varones, que no había una sinagoga allí, pero esta ciudad de Filipos, antes de llamarse Filipos, se llamó Crénides, que significa literalmente fuentes, quiere decir que era una ciudad que estaba rodeada, tenía ríos, riachuelos, tenía muchas fuentes, había mucha agua, y eso también intervino en su prosperidad. Ahora, ¿qué es lo que no comentamos fundamentalmente el miércoles pasado y que tiene una importancia? La importancia está en lo siguiente: cuando una persona en una familia es un punto de referencia para el resto de la familia, y esto sí que nos afecta a todos los que estamos aquí, cuando una familia, una persona en una familia es un punto de referencia para esa familia, y cuando esa persona acepta el Evangelio de corazón, sinceramente y de verdad, y Dios penetra en lo más profundo de la esfera de la intimidad de ese ser, y por su espíritu transforma ese corazón y transforma la vida de esa persona, y esa persona nace de nuevo, nace otra vez, pero no nace de carne y sangre, sino que nace del espíritu, y Dios cambia su visión de la realidad y entiende que necesita ser salvado por Dios y por el sacrificio de Cristo. Cuando esto ocurre, si esta persona es un punto de referencia, existen muchísimas posibilidades de que la familia de esa persona llegue al conocimiento también del Evangelio y que los miembros de esa familia también experimenten la conversión. Y si esto no lo tomamos en serio, pues no esperemos resultados, porque probablemente no los obtendremos. Y cuando alguien en una familia que no hay creyentes en el sentido del Nuevo Testamento, es decir, personas nacidas de nuevo, por salvas por la fe, y la fe es un don que Dios da, salvas porque la palabra de Dios ha calado dentro de esas personas, ha llegado hasta lo más profundo de su ser, el Espíritu de Dios las ha cambiado, antes no creía y ahora cree. Y el creer viene por la palabra y por escuchar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, Dios la aplica a nuestro corazón para transformarnos. Pues vamos a ver en el libro de los Hechos cuatro casos. Bueno, uno lo vamos a ver fuera del libro de los Hechos, pero ocurrió en el contexto de la historia de la iglesia del primer siglo, como en cuatro ocasiones que se nos mencionan, y en la historia de la iglesia serían miles de casos y miles, no sé cuántos miles, pero muchos, los que se vieron que cuando el Evangelio entra en una casa por alguien que es una persona paradigmática, ejemplar, punto de referencia en esa casa, si el testimonio de esa persona es fiel, la posibilidad de que el resto de los miembros de esa familia o de esa casa también sean ganados para el Evangelio es muy grande. Y ahí la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros. Es decir, si hay alguien a quien tenemos que dar un testimonio más fiel que a nadie, es aquellos que nos conocen mejor porque viven más cerca de nosotros. El primer caso que tenemos aquí apuntado de una manera suficientemente clara es el caso de Lidia. Lidia, esta mujer traficante de púrpura, punto de referencia de su propia familia, de su propia casa. Bueno, era una persona que tenía un conocimiento de la revelación de Dios a través del judaísmo, porque ya se nos dice que adoraba a Dios. Y cuando llegan estos cuatro allí al lado del río donde se solían reunir estas mujeres para orar, empiezan a hablarles del Evangelio. El término que se emplea no es el de predicar, como yo lo estoy haciendo ahora, es el de que charlaban el Evangelio con ellas. Hablaban de manera pues muy, muy cercana y muy sencilla con ellas. Bueno, pues Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Total que vino la conversión de esta persona. Y el verso 15 dice: y cuando fue bautizada, y su familia, o sea que no solamente vino la conversión de Lidia, sino que vino la conversión de los miembros de su familia, que no sabemos cuántos eran, pero eran varios. Literalmente es su casa. Dice: y cuando fue bautizada, y su casa, y un edificio no se bautiza. Y la referencia es claramente a la familia, como traduce Reina Valeria del 60, pero si dijese casa sería correcto. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Así que si Pablo empezó a tener una relación muy vinculante con esta iglesia fue porque Lidia insistió, y el término obligar es fuerte, y Pablo ya no pudo negarse a aquello. A partir de allí se establecieron unos lazos entre esta iglesia, el apóstol Pablo, Timoteo y algunos otros miembros de esta iglesia que se mencionan en otros lugares. Pero vamos a ver como otra conversión de una persona que también era gentil, que digamos se convirtió primero al judaísmo. Los judíos predicaban conforme al Antiguo Testamento, y predicaban que el Antiguo Testamento decía y hablaban de un Mesías que había de venir. Y vamos a ver cómo una mujer de Asia y, y además pues una mujer rica, hacendada, y una mujer muy liberada para aquella época, como sí comentamos el miércoles pasado. En el capítulo 10 se nos habla de un oficial romano llamado Cornelio, que por su relación con Dios, Dios le aconsejó que llamase al apóstol Pedro, que estaba en la zona de Joppe, donde Jonás en cierta ocasión se embarcó en un barco con rumbo al este de la península ibérica, y ya sabemos que lo que pasó con Jonás y la tempestad que se levantó en el mar, porque Jonás había sido enviado a predicar a Nínive, a la región de los asirios, y no a irse de vacaciones a un lugar de recreo como aquel barco que venía hacia el este de Europa le llevaba a Tarsis. Tarsis era entonces un lugar, digamos, para multimillonarios, para que nos entendamos. Bueno, pues Pedro va a casa de Cornelio, y Cornelio, ¿a quién reúne para escuchar a Pedro? Pues reúne a una serie de personas que tienen que ver con él, de manera que quiere que no solamente escuche lo que Pedro tiene que decir, sino los de su casa. Y dice el capítulo 10 y el verso 24, y Cornelio los estaba esperando, a Pedro y a los que venían con Pedro, habiendo convocado a sus parientes, sus familiares y amigos más íntimos. ¿Qué ocurrió? El apóstol Pablo predicó, les predicó el Evangelio, lo único que se puede predicar, y se convirtió Cornelio y todas sus parientes y más gente que se reunió en aquella casa que estaba llena de gente. Y esto lo tenemos al final del capítulo 10 y en el libro de los Hechos. Luego ya tenemos Lidia, convertida ella y su casa o su familia. Cornelio se convierte él y su casa. Pero hay más ejemplos en la Escritura en los que aparecen también personajes que se convierten ellos y se convierte su casa. Por ejemplo, en el capítulo 18 de los Hechos, primero hemos hablado de una comerciante, luego de un oficial romano, y ahora nada menos de que el dirigente principal de una sinagoga del judaísmo, un maestro del pueblo de Israel, que además presidía una sinagoga que había en la ciudad. Y, bueno, había más de una, pero de una sinagoga, la más importante, que había en la ciudad de Corinto. Estamos en la zona de Greco-Macedonia. Y en el capítulo 18 de Hechos y el verso 8 dice, y Crispo, que se llamaba así, el principal de la sinagoga, esto de principal quiere decir el príncipe de la sinagoga, el que presidía en el Señor lo que era la asamblea, la sinagoga, una asamblea semejante a una iglesia local, se leían las escrituras como nosotros, se explicaban de la misma manera, pero desde el Antiguo Testamento, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, escuchando la predicación del apóstol Pablo, creyó en el Señor con toda su casa, y que ya llevamos tres. Y el último caso, por mencionar uno muy característico, lo tenemos en la primera carta a los Corintios, y estas cosas no aparecen en la Escritura por casualidad. La primera carta a los Corintios, en el capítulo primero, y a partir del versículo 14, los Corintios una iglesia fundada también por el apóstol Pablo y algunos compañeros de ministerio que le ayudaron, pues se dividió. Y allí empezó como el germen de las diversas denominaciones que hoy hay tantas dentro del cristianismo, ¿no? Y unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, de Pedro, y otros decían que eran de Cristo. Pero Cristo como utilizado para justificar una denominación más, ¿no? Y el versículo 14 del capítulo primero, Pablo les escribe y dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo, el principal de la sinagoga, y a toda su familia, y a Gallo. Otro elemento importante también del marco de la sinagoga de Corinto. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. El bautizado en el nombre del Señor Jesús. Pero algunos tomaban el asunto como que eran bautizados pues en el nombre de Pablo o de Apolos o de Pedro, etc. Dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. Así que tenemos a otro personaje, Estéfanas, que cree él y también su familia. Bueno, podríamos poner otros ejemplos, pero lo que a mí me interesa destacar es esta cosa que es muy importante. Que si nuestra familia nos interesa, no podemos ser egoístas en el sentido de decir, bueno, pues nosotros conocemos el Evangelio, sabemos que el Señor Jesucristo murió por nuestros delitos y pecados, que resucitó para nuestra justificación, tenemos una luz que antes no teníamos, hemos dado testimonio bajando pues a las aguas del bautismo, o no nos hemos bautizado, pero expresamos con nuestros labios o con nuestro corazón manifestaciones claras de que el Señor está haciendo una obra a nosotros o ya realizó esa obra a nosotros. No podemos pensar en nosotros mismos porque somos punto de referencia para nuestra familia y para nuestra casa, y no hay nadie que no necesite la salvación de Dios, y por lo tanto hay que procurar que nuestra actuación en la vida no sea un elemento de tropiezo para aquellos que son nuestra familia y que son en este sentido nuestra casa. Y poner pegas de un tipo o de otro, que a veces sé que hay circunstancias que están justificadísimas, de que en una familia pues hay personas que no pueden acudir a los estudios bíblicos, que es la única manera de ir formándose bíblicamente en serio. Pero hay otros casos en que no hay esas dificultades y no podemos obligar a nadie, ni es ni debe de ser nuestra filosofía cristiana de obligar a nadie, pero sí la responsabilidad de dar un testimonio que por lo que vivimos o cómo vivimos nosotros lo que hemos recibido del Evangelio interese a nuestra familia y a nuestra casa el poder llegar a vivir el Evangelio como nosotros lo vivimos. Bueno, esto es un elemento importante que no tratábamos porque sabíamos el hilo del bautismo, que también está en este capítulo, y en este mismo capítulo tenemos otro ejemplo de cómo alguien que se convierte él y su casa, que es el jefe de la cárcel donde los van a meter presos como consecuencia de algo que no comentamos. Van a meter preso a Pablo y a Silas, el carcelero de Filipos, que dice que una vez que ocurrieron determinadas cosas que ya comentaremos otro día, dice el versículo 33 del capítulo 16, y él, el carcelero de Filipos, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas porque habían sido castigados, y tenían heridas, tenían llagas en su cuerpo, habían sido azotados con varas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que no solamente se convirtió el carcelero de Filipos cuando estaba a punto de suicidarse, cuando estando en la cárcel hay un seísmo, literalmente, según el griego, un terremoto, se abren todas las puertas de la cárcel, se rompen las cadenas de los presos, y entonces cuando el carcelero se da cuenta cómo respondía con su vida de la seguridad de los presos, y esa era una cosa muy seria ante Roma, pues entonces iba a ser condenado a muerte. Y antes de que lo matasen, sacó su espada romana, como eran las espadas de los romanos, que creo que todos conocemos, y iba a quitarse la vida. Y desde lo más profundo, desde la cárcel más profunda, desde la oscuridad en la que estaban Pablo y Silas, que los habían metido en la cárcel de más adentro y los habían sujetado las piernas en un cepo, que era sufrir tormentos, cuando ve la luz donde estaba el carcelero de Filipos y ve que se va a matar, Pablo le grita y le dice: no te hagas nada, porque todos estamos aquí. O sea que de alguna manera Pablo y Silas convencieron a los que estaban en la cárcel que no se escapasen, que no se marchasen. Ellos tampoco se marcharon. Ante algo tan extraordinario que no entraba en la cabeza del carcelero de Filipos, ¿cómo podía ser esto? Pues les pregunta que ¿cómo puede ser salvo? Les hace una pregunta directa, muy clara. Les dice, sacándolos fuera, les dijo: señores, hablamos de Pablo y Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque ellos cuando estaban en la cárcel oraban, y ellos cuando estaban en la cárcel cantaban, y esto dice que lo oían los otros presos, y por lo tanto el carcelero, es decir, el jefe de los que eran carceleros, no era el carcelero, digamos, que tenía que hacer todas las funciones, sino era el supervisor de la cárcel, para entendernos, el jefe de la prisión, el que respondía con su vida de que los que estaban encarcelados se fugasen o no se fugasen. ¿Qué es necesario que debo de hacer para ser salvo? Algo había entendido de lo que oraba, algo había entendido de lo que cantaba, y lo que ellos podían cantar en aquella época no es como la época que estamos viviendo ahora. En aquella época lo más normal que podían cantar era salmos del Antiguo Testamento, y probablemente salmos que tenían un contenido que tenía que ver con la salvación en la persona del Señor Jesucristo. Y hay una respuesta que le dan, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es una promesa de Dios, y Dios no hace las promesas en balde ni en vano. Cuando Dios promete una cosa, si hay una fidelidad, pueden ocurrir muchas cosas en la familia de la persona que conoce el Evangelio. Porque la promesa de Dios es: cree en el Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como quien murió en la cruz por ti y pagó a Dios lo que tú no podías pagar, y tienes la deuda saldada y estás reconciliado con Dios, y para los que están en Cristo Jesús hay una salvación eterna, y pueden aplicarse lo que el apóstol Pablo dice en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para quien cree con el corazón y sinceramente, hay una promesa de ser salva esa persona, porque Dios la salva, y la casa de esa persona, es decir, los otros que viven con esa persona y los que ya somos creyentes y nuestra casa o nuestra familia son creyentes también, pues somos, es decir, un punto de referencia que avala lo que la palabra de Dios dice, porque los que somos creyentes y hemos formado una familia, una pareja de un hombre y una mujer creyentes con hijos, los hijos no los salvamos nosotros, o sea, solo Dios salva, y por lo tanto tenemos una responsabilidad frente a nuestros hijos, tengan la edad que tengan, grande, de seguir siendo fieles. Pero a su vez, si ellos ya son creyentes y tienen hijos, tienen esa responsabilidad tan grande de saber que hay una promesa de Dios para ser salvos ellos y sus hijos y su casa, y quien salva es Dios, y buscará la manera como se salva. Y si nuestros hijos son salvos, tendremos que pensar que también, en un sentido más amplio, tenemos otros miembros de la familia que pueden ser nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros abuelos o amigos íntimos, como en el caso, por ejemplo, de Cornelio y cualquier persona. Pero tenemos una responsabilidad como muy directa y como muy seria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que les lavó en aquella misma hora las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Pero por qué se bautizaron? Porque creyeron en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, creer primero, y el bautismo siempre después, como expresión de esa fe que se ha manifestado primero. Bueno, esto era uno de los aspectos que yo quería tocar. El otro aspecto, como ya no quiero alargarme porque no hay tiempo para lo que tengo que explicar, es qué pasó con una muchacha que iba detrás de Pablo y detrás de Silas y de Timoteo, y no sé si y Lucas probablemente también en este momento, que cuando ellos iban por Filipos iban, seguían yendo a los lugares de oración, pues había una chica joven que iba como haciéndoles la propaganda, ¿no? E iba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Bueno, analizaremos esto en otro momento, porque aquí se dice de esta chica que estaba en una situación espiritual, en una situación moral y en una situación, especial desde el punto de vista espiritual. Y como hay muchos errores que se siguen predicando en esos diversos evangelios que nuestra hermana mencionaba en su oración, pues vamos a ver qué era esto de que esta mujer se la considera que era una chica que estaba endemoniada, que estaba poseída, etcétera. Esto vamos a estudiarlo con detenimiento y vamos a clarificarlo más el próximo día que yo tenga ministerio, diciendo quizá alguna cosita más de la conversión del carcelero de Filipos. Y hoy vamos a dejarlo aquí y a pensar que no tenemos que buscar ninguna excusa para que no solamente nuestros hijos conozcan al Señor, conozcan el Evangelio, acepten el Evangelio y sean salvos y tengan la experiencia a la que nosotros hemos llegado, sino que si una vez han llegado a esa experiencia y son salvos, es nuestra responsabilidad también de padres, sin imponer nada a la fuerza, de estimularlos a que vengan a estudiar la palabra de Dios, porque si no irán pasando los años en la vida y no conocerán lo que es fundamental de la palabra de Dios. Un hermano me contaba hoy que esta tarde había hablado con una pareja que son creyentes, que nos visitaron hace mucho tiempo, que viven muy cerca de Asturias, en el pueblo a la otra parte del río Eo, pero que sin embargo pues tienen una falta de conocimiento muy grande de las Escrituras, porque nadie les ayudó a formarse, siendo personas cultas, a formarse en las Escrituras como un creyente tiene que ir formándose. No basta solo tener cultura, no basta solo tener inteligencia, no basta solo leer la Biblia solos. Produce mucho más la reunión estando juntos y las ideas que vienen a la mente de quien tiene que exponer la palabra cuando estamos juntos que cuando esa persona está sola. Así que no seamos tropiezo a nuestra propia familia, o pongamos algunas pegas o disculpas, y de una manera cariñosa, como tiene que ser, y sin ninguna imposición, entendamos que la salvación no podemos hacer como los judíos, que eran tan egoístas, que creían que era para ellos solos y no predicaban a los gentiles después de la resurrección de Cristo y después de Cristo desaparecer de este mundo. Predicaban solo a los judíos, y prácticamente Dios tuvo que obligarles, como a Pedro, a ir a predicar a casa de los gentiles. Y el compromiso para el creyente es frente a aquellos que todavía no son del Señor, de la propia familia, y los que ya son del Señor, de esa propia familia, estimularlos a que es importante formarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque de muchas cosas que se van a detener haciendo en esta vida, pues no se van a llevar ninguna con ellos el día que de esta vida se vayan. Y aunque sean más jóvenes que los padres o que los abuelos, pues también se van a ir un día de esta vida, si el Señor no viene antes, y si el Señor viene antes también se van a ir. Pero todo eso no, que pueden hoy estar acumulando y afanándose, pues a veces resulta que el trabajo también se puede convertir en un Dios que esclaviza. Dentro de lo que es la patología del trabajo, hay dos facetas en cuanto al trabajo. Una es que cuando no hay trabajo, uno puede enfermar de muchas cosas. Y de hecho, yo con todos los años que tengo de décadas de experiencia, he visto a mucha gente enfermar por falta de trabajo, con depresiones, hacer un problema de alcoholismo que no tenían antes. No es que esté justificado, pero se puede comprender por qué llegaron a determinadas circunstancias. He visto patologías importantes del trabajo por no tener trabajo, pero he visto patologías muy serias y muy importantes por estar enganchados al trabajo y por utilizar el trabajo como una droga con la que se drogan todos los días. Y hay un síndrome descrito hace muchos años por un discípulo de los más eminentes que tuvo Freud, que se llamaba Frenzy, y que en principio se llamaba las neurosis de los domingos, porque durante mucho tiempo se trabajaba toda la semana y los domingos no se trabajaba, pero un tiempo anterior también se trabajaba los domingos. O sea, para conseguir que los domingos no se trabajase, tuvo que correr mucha sangre en esta tierra. Y cuando las personas que estaban enganchadas al trabajo, y yo las he visto, desde personas con menos responsabilidades a personas con responsabilidades importantes en empresas, en bancos, en gerencias de diversos sitios, cómo los fines de semana enfermaban. Estaban toda la semana más o menos equilibrados y tranquilos. Ahora, los fines de semana resulta que se encontraban mal, tenían angustia, tenían ansiedad, no podían dormir, recurrían o bien a drogarse con fármacos para dormir artificialmente, o bien a tomar alcohol, o bien a drogarse con otras cosas, o bien a combinarlo todo. Y esa patología del trabajo, cuando el trabajo se convierte en una droga, destruye a las personas. Igual que las puede destruir la indigencia, el no tener trabajo, la pobreza, ¿no? La falta de recursos, el ver una familia pasando hambre, necesidades, también el tener un trabajo. Y que el trabajo se convierta en droga es un motivo de enfermar seriamente. Y esto se trata en todos los congresos que se dan a nivel mundial. A nivel mundial, en las sociedades que tienen un desarrollo, es decir, en las sociedades de pobres, miserables, que andan por los caminos desnudos y descalzos, esa patología no se da, ¿no? Ya tienen bastante patología con la indigencia, ¿no? Y la pobreza y la miseria en la que tienen que vivir. Pero en sociedades como las nuestras, yo he visto a gente con patologías de estar enganchados al trabajo de una manera realmente seria, seria, seria. Y no porque esas personas ganasen más dinero, porque es que para no tener que consumir alcohol o consumir drogas o consumir fármacos, si eran personas gerentes de una empresa y tenían llaves, el domingo se iban y se lo pasaban encerrados dentro de la empresa. Fundamentalmente eso lo he visto en varones, ¿eh? En las mujeres también un poco, pero no tanto como en los varones. Bien, pues tengamos en cuenta que a lo mejor nosotros o nuestros hijos están utilizando el trabajo como se puede utilizar una droga. Y si no están, cuando uno no consume la droga y depende de ella y está enganchado, pues ¿qué es lo que pasa cuando falta la droga? Pues que viene el síndrome de abstinencia, que viene el mono, y entonces resulta que no tenemos tranquilidad, no tenemos paz, tenemos angustia, tenemos ansiedad, tenemos insomnio, estamos deprimidos, tenemos mal humor, estamos irritables, o sea, tenemos de todo, ¿eh? Vamos y nos enganchamos otra vez a la droga, en este caso es el trabajo, y entonces el síndrome de abstinencia se yugula, se normaliza, ¿no? Pero estamos funcionando no porque seamos muy buenos trabajadores ni responsables, sino porque hemos convertido una cosa que tendría que ser una actividad normal, que equilibrarse en nuestra vida, es decir, el medio lo hemos convertido en un fin. O sea, no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. Y si eso ocurre, estamos enfermos. Y digo esto porque todas estas cosas, los clientes estamos en el mundo y estamos sujetos a diversas circunstancias. Bueno, lo dejamos aquí.